mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario en esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Carolina Urbano, ella es estudiante de último año de Medicina, y vamos a hablar sobre un tema que es relativamente frecuente entre los niños y entre los adultos también, como es la parte de las alergias alimentarias. Quizás hay muchas creencias erróneas con respecto a las alergias de los alimentos, y afortunadamente la gran mayoría de casos son leves y no producen mayores manifestaciones, como lo podremos ver más adelante. Sin embargo, a veces sí es bastante severa e inclusive puede conducir a la muerte a algunas personas. Carolina, buenos días.
Buenos días, doctor Álvaro.
Bueno, ¿qué nos puedes comentar con respecto a las alergias alimentarias? ¿Qué son? ¿Por qué se pueden producir?
Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que las alergias alimentarias son un problema de interés, sobre todo a nivel del ámbito de la pediatría, porque ha surgido un aumento en su prevalencia en las últimas décadas, porque la aparición generalmente suele darse en los primeros años de vida y por el impacto que tienen en la salud de los niños y en el ambiente, ya que los padres tienen que hacer restricciones alimentarias y además que si se consumen los alimentos a los cuales el niño es alérgico, se pueden sufrir reacciones tan graves como lo son la anafilaxia.
¿Qué es la anafilaxia? Cuéntanos un poquito.
La anafilaxia ya es como tal una reacción sistémica en el cual el organismo responde de forma exagerada a este alimento que puede llevar incluso a la muerte del niño.
Ah, bueno. ¿Qué causas pueden producirnos las alergias?
Es importante tener en cuenta que dentro de las causas hay un factor genético muy importante. Generalmente pues hay que indagar si hay antecedentes de alergias en padres, en hermanos o en tíos. Otro factor importante es el estado de barrera de la mucosa del intestino, obviamente la edad del niño, la cantidad, el tipo y la forma en la que se presente el alimento, y estas pueden pues obviamente predisponer a las alergias alimentarias.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿y es muy frecuente estos problemas de alergias alimentarias?
Como le dije, doctor Álvaro, la prevalencia ha aumentado en los últimos años. Se dice que estas alergias alimentarias afectan de 1 a 3 de cada 100 niños y es más común en los niños menores de 3 años. A veces puede llegar incluso a una incidencia de 6 a 8 de cada 100 niños.
¿De pronto hay alguna confusión entre lo que es una alergia alimentaria y una intolerancia a los alimentos? Por ejemplo, en la leche hay niños que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Uh-huh. Eso quiere decir que no están produciendo una sustancia que desdobla la lactosa para que se pueda, en sus ladrillos más mínimos, sus moléculas más pequeñas, para que se pueda absorber. Y eso produce distensión abdominal, produce malestar, a veces produce diarrea, y en otros niños hay alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuál es la diferencia entre las dos entidades?
Básicamente hay que diferenciar estas dos entidades por su causa. La alergia alimentaria está mediada por mecanismos inmunológicos, es decir, que las defensas del niño están alteradas. Generalmente lo normal es que ante los alimentos haya una buena tolerancia. Sin embargo, en estos niños pues, que sufren la alergia, el sistema inmunológico está actuando de una forma no anormal que produce pues, la misma alergia. Ya en cuanto a las intolerancias a los alimentos, estas son muy diferentes porque las causas están básicamente en problemas como en la digestión de los alimentos, como en el metabolismo y como usted decía, porque no hay enzimas que se encarguen de degradar las proteínas o las mismas sustancias.
Yo creo que esto es importante diferenciar porque uno ve con mucha frecuencia en el consultorio mamás que llegan a la consulta con sus niños y le dicen, no, lo que pasa es que me dijo el médico que es alérgico a la leche, entonces me le mandó una leche diferente. Muchas veces leches deslactosadas, que son más apropiadas para niños intolerantes. Entonces aquí la diferencia es que realmente el cuadro, si bien el cuadro de intolerancia es molesto porque produce distensión abdominal, produce eructos, produce flatos y a veces produce dolor de estómago e irritabilidad en los niños pequeños pues que no pueden hablar. Las alergias sí pueden tener manifestaciones mucho más severas, ¿no? Y son manifestaciones que comprometen todo el cuerpo, como lo veremos más adelante.
Además es importante tener en cuenta que la alergia no solamente se puede dar por el consumo de los alimentos como tal, sino por el contacto e incluso por la vía respiratoria, por la inhalación de los componentes del alimento.
Sí, yo creo que esta parte es importante porque uno por ejemplo ve en ciertos niños cuando los alimentan con cítricos, eso se llama especialmente con cítricos, naranja o mandarina, que el contacto del cítrico, de la fruta con la piel, por ejemplo en el mentón o que se le riega, les produce bastante irritación en esos sitios, ¿no? Entonces, digamos que el contacto de la fruta, el niño es alérgico y le está produciendo esa irritación en la piel. Precisamente la idea es poder hablar un poquito de los alimentos que más frecuentemente están asociados a la alergia. Entre ellos yo pienso que la parte de la leche, el huevo, el pescado, hay ciertas verduras y frutas, ciertos frutos secos, legumbres y cereales que están implicados. Por ejemplo, con respecto a la leche, hay un problema y es que la leche tiene la leche de vaca, estoy hablando, ¿no? Tiene unas proteínas que son diferentes a las de la leche materna. Y los niños pequeños, los niños específicamente menores de un año, cuando consumen leche entera de vaca, tienen dos problemas en cuanto a la alergia. El primero, diría yo, que no es tan visible, pero que es muy grave, es que el intestino puede tener sangrados que son microscópicos y eso puede inducir para que el niño tenga anemia, y la anemia es delicada, un problema de salud delicado. Y el otro es que esas proteínas tan grandes como el intestino del niño, digamos, no está todavía maduro, pueden ser absorbidas a través del intestino y el organismo los va a reconocer como extraños, de tal manera que hacia un futuro cuando ese niño tome leche de vaca pues va a producir de diferentes reacciones. Generalmente pues esta alergia se manifiesta en niños pequeños y como hablábamos anteriormente hay que diferenciarla de la intolerancia a la leche, ¿no? La otra cosa es que esto lleva muchas veces esta alergia a la leche a que se abuse de otro tipo de leches, por ejemplo la leche de soya, ¿no? Las leches de soya, la gente piensa que si un niño es alérgico a la leche de vaca, entonces lo más apropiado es darle leche de soya. Sin embargo, más o menos 40 de cada 100 niños que tienen alergia a la leche de vaca van a tener también alergia a la soya, ¿no? A la leche de soya. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. El otro alimento que también produce con cierta frecuencia la alergia es el huevo, ¿no? Específicamente es la clara de huevo, o sea, la albúmina, que es la proteína del huevo. Sin embargo, antes nosotros los pediatras recomendábamos que el huevo se lo debería empezar después del año. Inclusive algunos hablaban después de los 2 años si había antecedentes de alergias. Pero se ha demostrado que si este huevo se le inicia tempranamente en la alimentación complementaria, o sea, estoy diciendo que el niño en los primeros 6 meses debe recibir exclusivamente leche materna. Si luego de los 6 meses se lo iniciamos tempranamente el huevo, entonces vamos a disminuir las posibilidades de que se produzca alergia al huevo. Este huevo pues sí debe ser un huevo que debe ser un huevo cocido, ¿sí? Lo que comúnmente llama la gente los huevos duros, ¿sí? deben ser cocidos porque el huevo también tiene la posibilidad de producir una bacteria que se llama salmonela y esa puede producir infecciones bastante graves en las personas. Entonces esa es la recomendación. Digamos que ahí la situación es que el huevo puede producir reacciones severas, ¿no? Alérgicas severas. Puede ir desde manifestaciones leves, simplemente brotes en la piel, hasta manifestaciones mucho más severas con compromiso de toda la parte respiratoria. Algo importante aquí y quizás una de las preguntas que a uno más frecuentemente le hacen con la parte de la alergia al huevo es que si ese niño puede recibir o no puede recibir vacunas, ¿no? Y generalmente los niños que tienen algún tipo de alergia que sea leve al huevo no tienen ningún problema. Ya si el caso es severo, o sea, si el niño cuando ha consumido huevo se ha enronchado todo, se ha hinchado, ha tenido dificultad para respirar, entonces ya hay que entrar a evaluar específicamente con cada niño qué es lo que se va a hacer y si se le va a aplicar la vacuna debe ser en un sitio donde haya posibilidad de ofrecerle todas las garantías, ¿no? Quizás el otro tipo también que es frecuente de alergia es la alergia al pescado y a los mariscos, ¿no? Al pescado hay ciertas proteínas que pueden inducir a la alergia, sin embargo no es tan frecuente, afortunadamente. Y uno lo que ve en la costa, por ejemplo, donde a los niños los alimentan desde temprana edad con pescado, pues es que estos niños no hacen alergias. Uh-huh. Entonces eso también está dentro de las recomendaciones actuales, porque antes igualmente hablábamos de que el pescado no se debería iniciar en el primer año de vida. Y en realidad después de los 6 meses sí se puede iniciar pescado. Obviamente hay que tener precauciones, por ejemplo, con las espinas. Hay que tener y ver si produce alguna reacción alérgica o no. De aquí quizás un pequeño paréntesis nos lleva a la recomendación que cuando le iniciamos la alimentación complementaria a los niños, la idea es que cada alimento nuevo le vamos a estar agregando después de cada tercer día. Digamos, esta es como una observación muy empírica, ¿no? De nosotros los médicos, o sea, no hay una evidencia que sustente esto, porque desafortunadamente hay alergias que inclusive no se pueden manifestar de primera vez, sino que la persona o el niño ya le están dando cierto alimento, pero parece que el organismo poco a poco fuera reaccionando más contra ese alimento y en un momento dado sí puede tener alergia a ese alimento, ¿no? De la misma manera también verduras y frutas, ya hablábamos de la parte de los cítricos, también la fresa es frecuentemente una fruta que puede producir alergia, también está la manzana, la pera, entonces, pero también hay que entrar a analizar cada caso en particular, porque uno puede ser alérgico a cualquier cosa y eso no quiere decir que nosotros a los niños tampoco los tengamos que limitar en todo tipo de alimentos, ¿no? Y creo que la parte de frutos secos, legumbres y cereales, ¿no? Aquí hay dos anotaciones especiales con respecto a los frutos secos, que son el maní, las nueces. En algunas personas son muy alérgicas a eso, pero la gran mayoría de personas afortunadamente no somos alérgicas, ¿no? Entonces, digamos que uno tiene una consideración en especial, por ejemplo, con este tipo de productos, y es que estos frutos secos, por su tamaño, pueden inclusive producir obstrucción de la vía aérea si el niño se los traga enteros, porque no tiene manera de masticarlos, y es muy peligroso porque el niño puede morir, pero no por la alergia, sino porque el fruto seco le obstruyó la vía aérea, ¿no? Y quizás la otra consideración que debemos tener es que con respecto a... Hay una entidad muy especial, muy específica, que es la alergia al gluten. El gluten es una proteína que está en ciertos cereales, como en el trigo, en la cebada, en la avena. Pero este gluten se le ha hecho mucha mala fama, ¿no? Se le ha hecho mucha mala fama. Yo pienso que es una mala fama injustificada, porque ahora ya se le está echando la culpa al gluten de todos los males de la humanidad, y eso no es así. En realidad, si ustedes se dan cuenta, pues en el mundo occidental la base de la alimentación ha sido el trigo y no ha habido mayor problema. Entonces, también como puede existir ese problema de alergia al gluten que está en estos cereales, pues para disminuir esa posibilidad a esa alergia y a otra enfermedad que es bastante delicada, que es la enfermedad celíaca, que tiene que ver también algo con el gluten, es que este tipo de cereales que mencionábamos se les debe iniciar de manera temprana. Ahora, hay otras granos que pueden, o digamos leguminosas, ¿no?, que pueden producir alergias, como la lenteja, el garbanzo, las habas. Entonces uno debe siempre la recomendación es iniciarle el alimento, pero iniciarlo de una manera progresiva para que la persona o los padres sepan si es alérgico o no a esa a ese alimento, ¿no? Cuéntanos un poquito, ya que hemos hablado sobre los principales alimentos que producen alergia, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico, Carolina?
Bueno, el diagnóstico básicamente consiste en cuando usted vaya a su cita con medicina general, comentarle al médico cuáles son los alimentos los cuales usted ha detectado que su niño es alérgico. Seguido de esto, generalmente lo que se va a hacer es remitir a un especialista, que es el alergólogo, y él va a ser el encargado de realizarle unas pruebas, que son pruebas cutáneas o son pruebas séricas, para determinar los alimentos particulares pues, a los cuales el niño es alérgico, y dependiendo de esto, encaminar el tratamiento.
Yo creo que digamos una manera como empírica que tienen los padres, o de prueba y error, ¿no?, que tienen los padres de saber si un alimento le produce alergia al niño o no, es pues quitando o poniendo los alimentos, ¿no? Eso les va a ayudar a saber si es un determinado alimento, porque a veces como están recibiendo varias cosas, entonces, pero ellos ya tienen una sospecha de que es cierto alimento el que les produce alergia, y eso puede ser bastante práctico, ¿no?, porque va a hacer que, digamos, primero no se le quite todos los alimentos al niño, porque tenemos también problemas nutricionales, ¿no? La idea es no exagerar tantos para que se nos desnutra el niño, sino quitarle específicamente lo que se debe quitar. Y claro, hay pruebas cutáneas, hay pruebas que se hacen en sangre sobre alergia y que pueden ayudar al médico, al pediatra o al alergólogo a saber qué alimento, digamos, va a tenerse que quitar. Digamos, para poderlo manejar a ese niño. La otra cosa es que definitivamente cuando nosotros empezamos a hacer esas pruebas tiene que ser algo temporal, ¿no? Generalmente se recomienda periodos de 6 meses, un poco más, y generalmente en ese tiempo el organismo ya deja de reaccionar al alimento, teniendo en cuenta que estas alergias pueden ir desde simples brotes en la piel hasta diarreas, intolerancias alimentarias, hasta problemas que pueden comprometer la vida, como problemas respiratorios, obstrucciones en la vía respiratoria por inflamación por la misma alergia. Bueno, estimados oyentes, como siempre el tiempo se nos ha acabado, creo que la idea era que pudieran ustedes tener un concepto ya ligeramente, un poquito profundo sobre este tema de las alergias, y los invito a que continuemos con nuestra compañera de programa Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, hoy me encuentro con Angie Paola Orozco y Laura Daniela Ortiz, estudiantes de fonoaudiología de quinto semestre del programa de la Universidad del Cauca. Con ella pues vamos a tratar de articular esto que venían hablando los estudiantes de medicina sobre alergia alimentaria. ¿Qué relación, cuál es el punto de encuentro que tenemos nosotros como fonoaudiólogos con este tipo de alergias? Y es que efectivamente se ha comprobado que cuando los médicos ahora hablaron en la etapa inicial de la vida, cuando los bebés presentan este tipo de alergias, pues afecta directamente su funcionamiento y su salud, lo que puede producir algunos leves retrasos en el desarrollo. Y ya en la etapa escolar también estuvimos revisando que es donde más puede afectar en su desempeño diario. ¿Qué fue lo que encontramos, Paola, de esto?
Podemos encontrar que los niños pueden tener varios síntomas, que pueden ser los síntomas cutáneos, los síntomas gastrointestinales y los síntomas cardiovasculares. Pero en especial hablaremos de los síntomas respiratorios que de una manera u otra son los que afectan directamente nuestra profesión.
Bueno, entre estos síntomas tenemos aquellos que afectan el aparato respiratorio superior, que está formado
por la nariz, boca y garganta. Entre estos síntomas tenemos la congestión nasal, el prurito o rasquiña en la nariz, rinorrea, que es el flujo abundante de líquido por la nariz, estornudos, edema laríngeo, que es la hinchazón causada por la acumulación de líquido, ronquera y tos seca. Y entre los que afectan el aparato respiratorio inferior, el cual se forma por la tráquea y los pulmones, podemos encontrar lo que es la tos o presión torácica, que es como una sensación de molestia que se siente en la parte anterior del pecho, disnea, que es un ahogo o dificultad en la inspiración, sibilancias, que son ruidos en el momento de la inspiración o expiración, retracción intercostal y uso de la musculatura accesoria. En este caso, los niños que presentan pues algún tipo de dificultad utilizan los músculos del hombro y de los hombros y el cuello en el acto respiratorio.
Pues de pronto diríamos, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el desempeño de los niños diariamente? Y es que a veces estos síntomas cutáneos se agravan en los niños y algunos niños llegan a tener procesos infecciosos que les limita la asistencia a la escuela. Lo mismo sucede con los gastrointestinales. Los niños que empiezan a presentar este tipo de dificultades terminan también presentando un ausentismo escolar frecuente, lo cual afecta directamente su desempeño escolar. Y es muy importante también, como lo decía ahora el doctor Narváez y como lo dice ahora Laura Daniela, tener en cuenta esa dificultad respiratoria que, si bien es cierto, puede ser leve, en algunos casos amerita la llevada del niño a urgencias inmediatamente. Pues es que no todos los casos de alergia son iguales y aunque hay unos cuadros clínicos, pues a algunos niños los puedes presentar más severos y poner en riesgo su salud y su vida. Ya en el plano de la consulta fonoaudiológica, hay ocasiones en que llegan niños con dificultades respiratorias, dificultades en la voz, y llegan a terapia, pero esta terapia a veces es poco efectiva. ¿A qué se puede deber eso, Laura Daniela? ¿Qué relación tiene eso con las alergias que estamos hablando ahora?
Bueno, al verse afectados los órganos encargados de la respiración en el aula, los niños pueden presentar una disfonía. La disfonía es la dificultad en el acto motor del habla, por los cambios que ocurren en las cuerdas vocales, por lo cual se debe procurar cuidar a los niños intentando que no realicen tanto esfuerzo en el estornudo, tener al niño hidratado y buscando la manera de que no fuerce tanto la voz, si está pasando por una reacción negativa a algún alimento. Pues en este punto ya los órganos se ven en cierto grado de afectación y pues esto puede afectar de una manera u otra el estado de salud del niño.
Y es que es muy frecuente encontrar niños ahora con disfonías y con algunas ya lesiones estructurales en los pliegues vocales. Y a pesar de que se haga la terapia fonoaudiológica de manera constante, sistemática, si no se eliminan en el hogar estas causas, va a ser muy difícil que encontremos una recuperación en ellos. Vemos también, hablando con algunas madres, nos comentaban que en ocasiones este tipo de alergias empieza a afectar la vida social de los niños, ¿no? O sea que por todo lo que sucede, por ejemplo, en las fiestas infantiles o donde se hacen las invitaciones, donde hay una reunión, siempre encuentran a veces algunos alimentos que producen alergia y que para el padre resulta siendo más fácil no asistir, no llevar al niño, que luego asumir las consecuencias de haberlo expuesto a esto.
Y bueno, sí, en este punto se dice que las alergias alimentarias no solo afectan al niño como tal, sino también a sus familiares, pues hay una disminución significativa en la calidad de vida, no por las dietas o alimentos alternativos, sino por los cambios en la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es que los padres de los niños alérgicos viven continuamente más preocupados, llevan medicamentos que puedan revertir las reacciones negativas, suelen acompañar a sus hijos a eventos sociales durante más años, procuran que los niños salgan menos de casa, pues esto hace que reduzcan las salidas con amigos, a campamentos o fiestas.
Si hablamos de los jóvenes y adolescentes, además de los problemas anteriores, el factor social puede llevar a tener reacciones alérgicas. Para prevenir ser discriminados o ridiculizados dentro del grupo en que se encuentran.
Sí, porque los, bueno, en el caso que nos mencionaba Laura Daniela, hay que tomar del tema de los niños y la asistencia a las actividades infantiles, pues ya se ha tomado cierta conciencia. Entonces los niños o evitan comer o evitan los padres llevarlos a los niños. Entonces quisiéramos hacer un llamado a los padres, de pronto cuando organizamos las fiestas, eliminar un poco tanto colorido de las decoraciones de las tortas o buscar ingredientes que sean de verdad lo más naturales posibles. Ya se encuentra también que muchas fiestas infantiles está eliminando la gaseosa gradualmente, y en las mesas colocar agua hervida, agua fría o bolsitas de agua para los niños, o las botellitas ya vienen en empaques también más pequeños para evitar también el desperdicio. Y en los jóvenes, pues hacer mucha conciencia, porque como ya los jóvenes andan solos, tener presente las señales de que indiquen que es alérgico a alguna cosa. Pues como lo decía el doctor ahora, ha habido casos en que se llega a la muerte por no estar informado sobre la alergia que pueda presentar una persona. Bueno, agradecemos, queridos oyentes, el habernos escuchado hoy. Como siempre, muchas gracias a Jorge González por su apoyo técnico, al Departamento de Fonoaudiología y de Pediatría de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Caucana de Pediatría y al Comité Rico Buen Trato.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.